Ea, pues no lo querían. Aquí tienen el 2023. Ya en este lunes 2 de enero de ese año que estrenamos. 364 veces. Lo que ha pasado desde que ustedes se tomaron las uvas hasta este momento. Y estamos otra vez en las uvas de final del 23. Que ahora mismo, cuando se inicia en este día festivo en algunas comunidades de España, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Murcia, se debate en preguntarse lo que hace todos los años. Y este año que nos espera. Bueno, vamos a tratar de preverlo en la medida de lo posible, con predicciones que son sencillas de entender, porque nos abocamos a un año doblemente electoral que, desde luego, tiene en vilo a todos aquellos que intentan atisbar, otear el horizonte de las cosas. Pero antes ya les digo que este 2 de enero va a ser algo más frío. Entra un frente que va a bajar las temperaturas en el interior de la península. Se esperan lluvias en provincias de Sevilla y de Cádiz. Y el año lo inauguramos despidiendo a una de las figuras fundamentales del pensamiento y de la fe en Occidente en el siglo pasado, que es Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, que falleció, como saben ustedes, a los 95 años y que ahora está en capilla ardiente. Bueno, se abrirá hoy a las 9 de la mañana para que aquellos que quieran despedirse de él lo hagan personalmente. Nosotros estaremos el jueves en el funeral que, de forma inédita, un papa va a presidir en la despedida de otro papa. No hay sede vacante, por cuanto hay un papa, que anunció, por cierto, Francisco, que tiene firmado que en el momento en el que él no pueda o él no sabía con fuerzas, renunciará, si tiene que hacerlo, como lo hizo Benedicto XVI. Miren, el empeño de Benedicto XVI ha estado durante muchos años en matrimoniar dos elementos que pueden parecer contradictorios, pero que él gastó su vida en demostrar que no lo eran, que son la fe y la razón, que le convirtió en un auténtico místico, en un hombre ejemplar, en un cristiano sin fisuras, en un intelectual de una hondura que le hizo estar entre los más importantes de la Europa de su tiempo, un gran amante de España. Fue un país que visitó en tres ocasiones, en Valencia, Barcelona, Santiago, Madrid. Acuérdense de aquel tormentón que cayó en cuatro vientos en plena homilía del Papa durante la Jornada Mundial de la Juventud en el 2011, que volaban hasta las sillas de plástico. Pues allí el Papa se quedó, dando las gracias por el esfuerzo que hicieron los más de un millón de jóvenes que estuvieron acompañándole.
Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias. El Señor con la lluvia nos manda muchas bendiciones. También con esto sois un ejemplo.
Bueno, este hombre será recordado por muchas cosas. Por su lucha titánica, su lucha intelectual y después su lucha titánica contra determinadas lacras de su tiempo en la Iglesia. Pero también porque fue el primer papa que renunció en seis siglos. Acuérdense ustedes, lo hizo con una finura acorde a su talla intelectual. Lo hizo en latín, en una comparecencia. Solo lo entendió una periodista que entendía el latín. Mientras los demás ponían cara de circunstancia, diciendo, pues habrá hablado de la fe y de Dios y realmente lo que había dicho es que no tenía las fuerzas suficientes y que era más inteligente y más humilde dejar paso a alguien con más vitalidad. Y ahí ha estado 10 años, en un convento del Vaticano, sin interferir la labor de su sucesor. Lo cual ha sido, en fin, ciertamente ciertamente laudatorio, digno de laude. Hablaremos del Papa Benedicto XVI a lo largo de esta mañana, de Joseph Ratzinger, de sus desafíos, que han sido muchos al frente de la Iglesia, pero también de las otras cosas que son noticia: la toma de posesión de Lula en Brasil, la lluvia de misiles sobre Ucrania, la inquietud por la pandemia, qué nos va a ocurrir con la pandemia, para la cual estamos en algunos lugares del mundo particularmente protegidos gracias a las vacunas. La cuarta dosis ha hecho mucho. Pues que algunos que hemos pillado el COVID con la cuarta dosis solo hayamos tenido un poco de tos. Por ejemplo, la vacuna no evita que te contagies, recordemos. Evita que se desarrolle la maldad del virus. Ahí está China y la gran incógnita de China. Oiga, en China se ha infectado el 18% de la población. Pero es que el 18% de no sé cuántos miles de chinos son 250 millones de chinos. La apertura de fronteras de China crea inquietud en el mundo, que está tomando algunas precauciones. Exigir que todo chino que venga, o todo el que venga de China, aunque no sea chino, muestre una pauta completa de vacunación o, desde luego, una prueba de que no está infectado de COVID. Aún así, el virus va más rápido. La gran esperanza es que la población esté blindada gracias a las vacunas. Y todos aquellos que todavía estén pendientes de la segunda, de la tercera, de la cuarta dosis, hombre, se lo tomen en serio. Hay dosis suficientes en todos los centros de salud y solamente con la vacunación podremos evitar que el virus se recree, el virus renazca y que el virus se recomponga. Y luego queda la reflexión de este año electoral, como les decía, doblemente electoral. Unas elecciones en las que, miren ustedes, normalmente las últimas, las que han ocurrido, autonómicas y municipales y después generales, suele haber una repetición de tendencia. Estén ustedes atentos a mayo. El número total de votos por uno o por otro partido que en mayo se emita es posiblemente una tendencia, a no ser que ocurran cosas, en fin, inesperadas, como en el 2004, es una tendencia para indicar qué es lo que ocurre después en las generales. Hace 4 años hubo una diferencia de votos a favor del PSOE de 1,5 millones de votos, de 1,5 millones, que se repitió exactamente igual en las generales. España tiene varios desafíos, principalmente uno que se llama el sanchismo como patología política. Esa patología política que nos ha llevado a este estado de demencia política y gubernativa absolutamente incomparable con otros lugares del mundo, con otros lugares de Europa esencialmente. En el mundo hay lugares que se parecen bastante a la política de España, que nos ha llevado a un estado, a nuestra economía, de la que tanto presume el gobierno, que en realidad es la única que no ha recuperado los niveles de prepandemia, con una inflación subyacente que está en el 6,9 y subiendo, con un crecimiento mucho menor de la economía y, por lo tanto, de los puestos de trabajo, de la creación de puestos de trabajo, que por más que lo intente hacer el gobierno a través de esa creación ficticia que supone el empleo público, va a tener que depender de las empresas y de su vitalidad, porque son las que de verdad crean empleo. Estamos en manos de un gobierno social comunista que garantiza el camino a la pobreza para amortiguarla después con paguitas de beneficencia. Ese es nuestro panorama. ¿Hay mucha gente que sigue dispuesta a votar a Sánchez? Pues sí. Y hay incluso quien asegura, hasta en el escenario más adverso, a pesar de que hoy El Mundo publique una encuesta de Sigma 2 que le da una considerable, amplia ventaja a Núñez Feijóo sobre Pedro Sánchez. Pero a pesar de eso, hay quienes todavía consideran y siguen considerando, y son muchos, que Sánchez y su alianza con todas las minorías que le mantienen, para las que gobierna, por otra parte, puede volver a ganar las elecciones. De eso también vamos a hablar a lo largo de esta mañana y de estos próximos días.